La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular el campo en tu casa, porque el campo golpea tu puerta, porque el campo no es lo que siempre se habla, lo que siempre se dice en los medios de comunicación, porque el campo es a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque no hay nada más federal que el campo, y nosotros lo que queremos es federalizarlo, darle su identidad, darle su presencia, escuchar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino lo que acontece, porque el campo son las economías regionales, porque el campo es la esencia, porque el campo es la tierra, porque si hablamos de nuestra Pachamama, el campo es nuestra Pachamama. Y hay muchas realidades, no solo las realidades tienen que ver con la sojización o con el dólar soja, el campo va mucho más allá. El campo a veces se circunscribe una mesa de enlace en donde solo hay algunos dirigentes que aparentemente son representantes, y a veces lo que menos se siente el campo es representado. Por eso que el campo golpea tu casa. El campo tiene voz y voto. El campo tiene una banca, pero es tu banca, no es la banca que ocupan algunos que estuvieron en un determinado momento en el allá y entonces, y lo que menos hacen es hablar del campo. Lo que menos hacen es luchar por el campo. Lo que menos hacen es tener la camiseta del campo. Por eso, bienvenidos en esta radio al campo, porque el campo se presenta y se presenta en tu casa. Después de esto me vuelvo dirigente política. Muy bien. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos podés sintonizar por la 97.9. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también tenés la aplicación Google Play. Y con Google Play podés bajar Radio Cultura en todos los aparatos celulares: Android, iPhone. Aquí estamos presentes y allí también estaremos presentes. En cualquier ciudad del mundo, aplicación Radio Cultura en tu celular, solo te fijas en las horas de diferencia, si es que las hay, y entramos en tu mundo, que pasa a ser nuestro mundo, porque entramos en tu casa. Y porque el campo, ¿dónde está si no está, si no está en tu casa? Yo noto que todos han ingresado contentos en el día de hoy. Matías Luque, que lo volví a tener, tostadito, quemadito, del fin de semana largo, menos yo, Blanca, vinculado a estar trabajando todo el fin de semana. Mi querido Sebastián Lambach, contento, está empezando en el área de operación técnica. Mira, yo siempre te dije Sebastián, así que no me cambies, y lo que dice la conductora, como diría Mirta Legrand, lo dice la conductora. Así que si sos Santiago, hago, no importa. ¿Acaso Sebastián Lambach? Y toda la vida te dije Sebastián y vos me decías, hola, ¿qué tal Alejandra? En otra radio. Así que ahora te digo Santiago, Sebastián, Sebastián, Santiago, y usted me dice correcto. ¿Me comprende? Muy bien. En el área de operación técnica también vino aquí nuevo en Radio Cultura, en el área de operación técnica, y a él lo tengo con una sonrisa, que también vino de Córdoba, relajado. Ahora me voy a ir yo, chicos. Ustedes quédense todos trabajando, yo me tomo mis días después de esto. Él es abogado, productor ganadero, fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Está con un dejo de sonrisa, está muy risueño hoy. Pedro Salas, ¿cómo le va, Pedro?
¿Cómo le va a dejar? Así que la dejaron acá el
sola,
fin de semana.
Trabajando, horas y horas. Encima, los fines de semana, horas, horas, horas. Con hay recortes, con todo.
Hay algunos dichos por esas cosas.
Sí, no es necesario. ¿Usted cómo ha venido?
Muy bien,
contento. ¿Cómo lo ha pasado el fin de semana largo? Igual estuvo trabajando, ¿no?
Me hicieron trabajar en casa, digamos.
¿Cómo se llama su mujer?
Julieta.
Julieta, Julieta, la felicito, Julieta. Hay que ser así, a la mujer hay que tenerlo cortita, Julieta, felicitaciones. Muy bien, ahora sí, continuamos. Después de la alianza estratégica, mujer con mujer.
Y también hemos andado por el norte cordobés.
Sí.
Así que después le cuento.
¿Cuáles son las, decime las conclusiones de lo que pasó en el norte cordobés?
Nos ha ido muy bien, se han sumado más de 50 productores ganaderos chicos a formar cooperativas y para poder adherir al plan ganadero.
Bien, viene bien el plan ganadero.
Viene mucho mejor de lo que se publicita, dice, y poco se está...
No, pero discúlpame, acá empiezo. Hay que cortarlo porque el problema no es de los que se publicitan ni nada por el estilo. El problema es que ustedes también, discúlpenme, pero comunican mal en algunos casos. Y en otros casos no comunican, Pedro. No se sabe. Vos sabés que me salen al aire referentes del campo y me dicen, ¿y qué pasó con el plan ganadero? No saben de este trabajo que se sigue haciendo.
¿No será ganadero el que te está diciendo eso?
No. Es en general. Qué bien. Se alegra por lo que me dijo. No, es ganadero también.
Bueno.
Pero no llegó todavía a todos lados.
Y no debe haber gestionado nada, entonces.
Claro. ¿Cómo sería el plan ganadero?
Bueno, primero tiene que hablar con el ministerio de su provincia.
Sí.
Todos los ministerios han adherido al plan ganadero de agricultura o los que estén vinculados a producción en algunas otras.
Bien.
El objetivo es incrementar los planteles, sobre todo en la hacienda vacuna, pero en el último tiempo se lo está expandiendo para cerdos, pollos y también para los ovinos.
Bien.
Y caprinos entrarían. Porque el objetivo original eran 600.000 terneros más nuevos sobre el promedio por año. Y se lo está por alcanzar este año.
Bien, usted me dice que todos los ministerios de todas las provincias tienen implementado el plan ganadero. Solo hay que ir al ministerio de su provincia.
Gestionarlo. Los bancos de provincias y... o aquellos casos que tengan, por ejemplo, en Córdoba.
Yo soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Y tiene que... debe haber algún delegado del ministerio cerca de su localidad.
¿Ves? Ese es un contrapunto para hacerte a vos.
Bueno, vamos a conversar esta tarde en la secretaría.
Se debería estar más cercano, debe haber un delegado. No podés así.
Hay delegados en todos lados, lo que incluso está por Cambio Rural, que está expandido en todo el mapa, también son gestores del plan ganadero.
Pero tienen que aproximarse un poquito más, con tal de ganar la chica, si no la gana, la empata.
Bueno. Es difícil cuando...
Y ahora llega el momento de presentarlo a él. El día viernes fue su cumpleaños, si no se equivoca mi memoria. Así que le vamos a desear que sea el mejor año de su vida, que se cumpla cada uno de los deseos de Cevita, ese niño que hay dentro de él y que habita con esa ternura y con esa pasión que él tiene. Nuestro querido Sebastián ha cumplido años y todos sus deseos que puedan puedan llevarse y que puedan tener una luz. Por favor, elevemos esta música para cantarle el feliz cumpleaños a nuestro querido, que sería Córdoba sin ellos, sin Pedro Salas, y nuestro querido Sebastián Trocero. Qué lindo, subímelo un poquito más.
Sebastián, que los cumplas feliz.
Sí.
Que los cumplas.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián, no me digas que te hicimos todo este escenario, toda esta escena, toda esta puesta en marcha, está reconectando. Ahí Trocero se encuentra en las rutas los días martes. Volvemos a llamarlo a Sebastián Trocero, pero creo que escuchó todo Sebastián Trocero. A ver, Sebastián Trocero, ¿estás allí presente? Ahora sí, te escucho. ¿Escuchó el cumpleaños que se lo cantamos con tanto amor, ternura y dulzura?
Pero por supuesto, y me encantó.
Ay, acá tenemos una torta, la tiene que soplar de alguna manera. A ver, pida tres deseos y sople. Sople la velita de manera...
¿Te imaginé saliendo de la torta?
No, hay una... sí, Marilyn Monroe, sí. Pero usted sería Mr. Vicepresident. Mr. President no, Mr. President no. Ahí va. Sevita, entonces, ¿cómo lo pasó?
La pasé muy bien, la verdad que el fin de semana extra large, interesante para todo el mundo, para todo el mundo.
Vamos a decir que se desconectó Trocero. Desde el viernes hubo un cri, 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 que nunca escuché nada por el estilo. Una cosa fantástica, mi Sevita.
Así es.
¿Y usted, Pedro, qué le quiere decir?
¿Por dónde anduvo? Es movedizo.
Estuve en casa, Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes.
O sea, que estás como yo, que me han tenido trabajando en la casa.
¿Usted lo llamó a Sebastián Trocero?
Obvio que lo llamé.
Ah, muy bien. Yo le mandé mensaje, pero hoy me respondió. Feliz cumpleaños y demás. Por eso me di cuenta que se tomó el fin de semana. Dijo, me cae el cumpleaños justo el viernes, me tomo viernes, sábado, domingo y el lunes. Se lo tomó, pero se lo tomó al cumpleaños. Lo felicito. ¿Y sopló cuántas velitas?
42, Ale. 42.
¡Ay, qué chiquito que sos! 42 es chico, es joven. Mirá qué bárbaro lo que me dio el médico. Perdón. 42 años. ¡Qué bien, Sebastián! ¡Qué joven! Felicitaciones todos los años que te quedan por delante. Estás en el mejor momento de tu vida, Trocero. Te lo dice alguien.
Gracias, Ale.
Alguien de 43. Estás en el mejor momento de tu vida, Sebastián, entre nosotros. Muy bien, ¿y soplaste las 42? Qué bien, ¿eh?
Y varias veces.
¿Cómo se mantiene? Qué bien, Trocero. Oh, una cosa fantástica. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en los temas específicos vinculados con el campo. Pero más allá del campo, les quiero preguntar, desde el punto de vista tuyo, ¿ha sido un fin de semana, Pedro, y también desde el punto de vista de Sebastián, ha sido un fin de semana en el cual claramente estuvieron marcados con... como todos los fines de semana, anuncios? Y los anuncios tuvieron que ver con cambios en los ministerios. ¿Qué opinas de los diferentes cambios? Ya sea lo que tiene que ver con dos de los ministerios, vamos a decir, más fuertes, que hacen al momento económico, político y social. El de la mujer siempre, con Ayelén, vamos a decirlo, porque es un emblema. Y hoy empezamos el programa hablando justamente de mujeres y de la importancia de la mujer, por ejemplo, en tu vida, Pedro. Y luego también nos vamos a adentrar a lo que tiene que ver con Desarrollo Social, que ya se ha llevado a tres ministerios, es decir, a tres ministros se llevó en su momento: Daniel Arroyo, Juanchi Zabaleta y ahora Victoria Tolosa Paz. Y luego tenemos a Kelly Palacios, que a mí realmente me sorprendió en el área del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estos dos ministerios, Pedro?
Bueno, yo creo que, por un lado, la salida Moroni, por cuestiones personales,
sí, de salud.
Y de salud, por un lado, el relevo por la economista, actual vicepresidenta del Vice, Kelly Olmos,
sí,
Bueno, Kelly ya es una militante peronista experimentada.
Muy cercana al Vasco de Mendiguren, vamos
a decir. Ha pasado por varias funciones públicas, una conocedora del Estado, tiene muy buena relación con la CGT, con el sindicalismo actual que está conduciendo esta entidad. Y el objetivo va a ser muy, muy específico en cuanto a lo que se está discutiendo, rediscutiendo en algunos casos de las paritarias con lo que significa hoy, y en lo que va a ser también manifestarse allí dentro con el equilibrio de la inflación, que normalmente las teorías ortodoxas siempre nos decían que cuando se aumentaban los salarios se aumentaba la inflación, pero ahora
la inversa. Cuando
los salarios no han aumentado más que la inflación y seguimos teniendo inflación, como digo yo, tenemos una inflación más política que económica, porque lo veo con algunos grupos, digamos, que realmente asustan la capacidad de remarcación que tienen semanalmente.
Sí. Pedro, te quiero preguntar con respecto a Kelly Palacios, porque muchos dicen volvió el menemato a través de ella. ¿Qué opinás vos al respecto?
No, mira, yo creo que el Menem terminó el mandato en diciembre del 99, y después en la fallida pretensión hemos visto a muchos exfuncionarios que han trabajado en la presidencia, en la gestión, los 10 años de Menem. Y es como que hubieran vuelto a las fuentes, digamos, después. Con el gobierno de Néstor Kirchner, creo que marcó una filosofía marcadamente peronista, y bueno, donde pudo medianamente hacer una reconversión, porque en estas cuestiones hay que ver a dónde apunta y cómo está la realidad. Digamos, o sea, no es lo mismo la realidad de los 90, sí, la realidad cuando asumió Néstor Kirchner, que la actual. Y el país es distinto en todo sentido. Sí. Entonces, yo creo que, y bueno, Kelly viene trabajando con el gobierno y en el sector del presidente ya de hace mucho tiempo, así que podríamos decirse que una funcionaria de su confianza.
Bien. ¿Crees que va a ser una funcionaria que funcione?
Siempre funcionó donde fue.
Bien.
O sea, me gustó el trío de mujeres en, ¿sí?, la conversión, me gustó.
Victoria Tolosa Paz, ¿qué opinas?
Bueno, Victoria, una mujer profesional comprometida ya hace tiempo, de su distrito de La Plata. Ellos están cercanos del grupo de ellos con el actual presidente hace tiempo.
Así, ¿y si que, vivían en uno de los departamentos? ¿El presidente vivía en uno de los departamentos más de Pepe?
Más cercano.
¿Y Victoria?
Usted también.
Claro, es que es la realidad. La realidad se impone.
Usted se vive quejando,
digamos. No, pero está bien, son íntimos amigos.
No es un ministerio fácil. No,
se nucleó de amigos, fácil. En este caso amigas, es indiscutible.
Es importante, yo creo que ya prácticamente es dentro de dos meses ya entramos en el último año de gestión.
Sí.
Normalmente, yo me recuerdo, casi siempre los presidentes en el último año de gestión, cuando han hecho recambios, es como que han llamado a colaborar a los más estrechos, a los más cercanos. Y yo creo que en esto, por lo menos hasta ahora, Victoria es una persona que tiene la capacidad, que ha mostrado que tiene un proyecto político dentro de lo que es una gestión ministerial de estas características. Esperemos.
¿Buscó a los más estrechos o no le quedó otra porque nadie aceptaba?
No. Dentro del peronismo,
¿usted hubiera aceptado?
No me lo han propuesto.
Si se lo hubieran
la
propuesto.
Lleva usted de colaboradora.
Si se lo hubieran propuesto.
Hubiera aceptado usted.
La pregunta la hice yo primero.
Está bien. Yo digo, y bueno, yo le respondo. Usted me dice, no me lo han propuesto. No sé qué diría. por lo menos me tomaría media hora para pensarlo.
Media hora, bueno, se toma bastante.
¿Qué? Por eso.
Se toma bastante. Vamos ahora con nuestro querido Sebastián. ¿Cuál es tu punto de vista y qué es lo que esperás con un fin de semana de cambios en los ministerios?
Hola, Ale. Bueno, un poco fuera del contexto del que me siento como de costumbre o acostumbrado, valga la redundancia, para opinar, pero
viste, yo te saco del como de costumbre. Vi otro cero, yo lo saco del como de costumbre.
No, bien, pero vamos a tocar la política sin problema. Primero aclarar que si a Pedro se le ofrece, Pedro va. Sin duda que va.
Seguro.
A diferencia de mi caso, que yo no voy. Ahora,
¿Por qué se arroga usted esa condición de mentalista?
Pero porque sí, porque ya lo hemos hablado. Pedro tiene muchas habilidades más allá de la gremial empresaria. Él es un ser político.
Sí.
Y todos los seres políticos, yo destaco a los seres políticos porque en este caso no lo soy.
Es verdad, sí.
Y Pedro es un referente para mí y conociéndolo, yo creo que sí lo haría con suma prestancia, digamos. Ahora, el caso de las mujeres, más allá de la política, me voy a analizar primero el lado de las mujeres. Me encanta, van buscando ser como la rural nuestra, gran ejemplo de institución. Se ve que el gobierno actual quiere equiparar las cargas de género y bueno, trajo todas mujeres. Pero tengo una posición, una visión distinta con respecto de por qué, y es muy personal, y no son ideas mías, sino que las he escuchado, ¿no?
Sí.
Yo creo que los enroques en los ministerios, por lo general, se dan con estrategias electorales, y cada cual manejará la suya, pero de fondo siempre le sirven de trampolín a alguien, por ejemplo, a estas tres mujeres le pueden servir de trampolín hacia sus posibles futuras candidaturas, digamos, para las próximas elecciones. Eso en términos generales, ¿no?
Sí.
Por lo general lo veo por ese lado. O sea, la estrategia a nivel de gobierno es con un objetivo electoral.
Bien.
Si estuviéramos hablando de un... Sé que hubo una renuncia muy particular y fue por un tema en particular que ahí cambiaría la cuestión. Y la verdad que ese sí es un tema interesante para debatir, porque en el fondo también habla de la tierra.
Es verdad.
Creo es el caso de la...
Sí, sí, sí.
De la ministra de...
Del Ministerio de la Mujer.
La mujer, claro, y que se va con causantes, digamos, y lo plantea, ¿no? Y en ese causal, digamos, es el que se puede conversar, probablemente vinculado a nuestra área, ¿no? El campo y la tierra, de dónde venimos y quiénes somos los que estamos en el campo y qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí?
Bien.
Mi humilde opinión desde nuestro sector con respecto a estos cambios en la política, ¿no?, del fin de semana.
Clarísimo, Sebas. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar a ella. Ella es quinta generación de productores en su familia, en la provincia de Santa Fe. Es ingeniera agrónoma, productora y asesora, con un posgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos. Es fundadora y miembro de Red Mujeres Rurales y también trabaja junto a ONGs para evitar la malnutrición y el desperdicio de alimentos. Entre junio del 2016 y marzo del 2018 fue coordinadora de políticas para desarrollo sustentable en el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Estamos en comunicación con María Beatriz Pilo Giraudo. No es Pilo, es Pilu, así es como le dicen, Pilu, María Beatriz Giraudo, pero mejor dicha por todo el mundo, Pilu, ¿es así?
Sí, es así, un gusto, Alejandra, muchísimas gracias, Pedro, Sebastián, todos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilu, un gusto.
Un placer, bueno, realmente.
Buenas tardes, Pilu.
Tenerte, Pilu, realmente un gusto. Pilu, te quiero preguntar porque estuve leyéndote y realmente contame un poco sobre el nacimiento de APRESID, de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, porque tiene que ver mucho con tu historia también personal, ¿es así?
Sí, totalmente. Qué linda pregunta. Aparte que creo que está buenísimo que la conozcamos todos los argentinos porque es de esas cosas que nos tiene que inflar el pecho. Es APRESID, es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que se crea a fines de los 80 por un grupo de productores que estaban preocupados por la salud del suelo, porque los suelos se estaban deteriorando, porque ese deterioro de suelos no le permitía usar bien el agua de lluvia. lluvia para la producción agropecuaria, y entonces encontraron en la siembra directa ponerle fin a un modelo agrícola milenario de deterioro basado en las labranzas, donde se mueve el suelo, se movía el suelo todo el tiempo, entonces generación tras generación se entregaban los recursos naturales en peores condiciones, sobre todo el suelo, y APRESID propone este grupo de productores a través de la siembra directa, que la siembra directa es una inspiración de la naturaleza. Bien. Es que la máquina haga la mínima intervención en el suelo, dejando la semilla y si necesita fertilizante, y esa es todo la remoción que se hace en el suelo, mantiene la superficie cubierta, entonces se la protege. Y bueno, esta movida tan anticipatoria, sí, para lo que hoy es las grandes discusiones globales, es Argentina, argentinísima de principio a fin, porque empezó por un grupito de productores, pero después incluyó a todo el país. Bien. Y en ese momento yo estudiaba agronomía, mi papá era uno de sí. los de ese grupo, y entonces, bueno, nos metimos los jóvenes ahí en ese momento de cabeza y después seguimos haciendo camino.
¿Cuántos lo integran ahora, Pilu? Porque estuve leyendo y realmente creció muchísimo.
Creció muchísimo, somos casi 2.000 productores. Exacto. Y técnicos en todo el país. Tenemos grupos, estamos agrupados en regionales, Exacto. llama, y no solo en todo el país, Alejandra, tenemos regionales en el sur de Brasil, tenemos regionales sí. en África.
Internacionalmente, fue increíble cuando lo leí.
Exactamente, y estamos creciendo en otros países que realmente no, nos está llamando mucho la atención, por ejemplo Venezuela, y bueno, con otros pedidos también ahí en carpeta para poder llevarlos adelante.
Pilu, ¿por qué crees vos que se dio este crecimiento? ¿Qué es lo que escucharon que otros no han sabido escuchar?
Primero, este tesoro de que nazca desde los productores Bien. De forma directa, que son los que están en contacto directo, y después la ciencia como compromiso fundamental y responsabilidad, pensando en trabajar con recursos naturales que dan respuestas a las necesidades básicas de la humanidad, como es la producción de alimentos y un ambiente que genere bienestar no solo para hoy, sino para el futuro, que la ciencia se acercó a validar todas estas tecnologías y nos sigue ayudando a seguir mejorando. O sea, no hay recetas acabadas, o sea, la no remoción, la cobertura de suelos es un hecho y es una condición de base, pero después hay innovaciones, tecnologías que van apareciendo en forma permanente para ir mejorando el sistema.
Es decir, que no se quedaron en el discurso en curso, sino que lo llevaron a la acción, y no se quedaron en sustentabilidad, no se quedaron en las palabras, no se quedaron en los slogans, no se quedaron en Glasgow y todo queda allá, sino que lo llevaron a cabo. Es un poco así.
Es así, y es el genial lema de nadie sabe tanto como lo que sabemos juntos.
¡Qué bien!
Aprendemos todos juntos, realmente.
Mira, Pilu, en lugar de divide reinarás, tenemos que aprender que unidos hacemos la fuerza. Es indiscutible esto, y es un cambio que cuando uno realmente está en esta radio, en Radio Cultura Emblemática de toda la vida, decís que hay que cambiar un poco cierto aspecto que hace a la cultura y a la educación de los argentinos y argentinas. Debemos comenzar con unidos, porque cuando nos unimos, como es tu caso, hizo la fortaleza a nivel nacional como internacional, y el divide y reinarás dura tan poquito.
Ay, definitivamente. Aparte, es tan negativo para cualquiera que protagonice ese formato en la vida. Realmente es perjudicial desde todos las aristas posibles de analizarlo. Y lo más triste es que es como que yo siento que muchas veces en nuestro país estamos anestesiados y no nos damos cuenta, porque ¿quién quiere estar divididos? ¿Quién quiere estar peleados? ¿Quién quiere estar en la situación tan lamentable que está en nuestro país? No, al contrario, o sea, todos queremos estar bien, todos queremos estar mejor, todos queremos vivir lo mejor posible. Realmente ojalá podamos despertar de esta situación. Va mucho más allá de las ideologías políticas partidarias, es una convicción que tenemos que tener como argentinos, y por eso bien. Me encanta que me den la posibilidad de mostrar un ejemplo como es Apresid, que empezó por un grupo de productores pero después contagió al país entero. Hoy el país es líder en adopción de siembra directa a nivel global, cuando lamentablemente en el mundo más del 80% todavía se hace bajo el paradigma de deterioro. Bien, y aprovecho para decirles que algunos volvieron a las labranzas estos dos últimos años por distintos motivos. Sí. Aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para realmente que lo repiensen, porque es volver a un paradigma anacrónico, un paradigma de deterioro, y creo que hoy estamos todos convencidos del paradigma y los modelos de cuidado.
Bien, Pilu, yo ahora le voy a permitir, porque te acaparé y tendría tanto para preguntarte, horas tengo para hablar con vos, pero te acaparé, así que le voy a dar la palabra a Pedro y a Sebastián, pero antes le voy a decir algo a Pedro. Pedro, no, le voy a decir antes a Sebastián, porque Pedro lo tengo acá y Pedro se vino de Córdoba, Pedro no me sirve. Voy con Sebastián. Sebastián, tengo una invitación para vos.
Dime.
Tengo una invitación el día miércoles, es decir, mañana 12 de octubre. ¿Te va? Miércoles 12 de octubre.
Para Córdoba, perfecto.
Para Córdoba, quieras. A las 8 horas te vas a ir a este lugar, mira. Hotel Colonial La Boulage Córdoba, un lugar espectacular. Hotel Colonial La Boulage Córdoba, y allí vas a tener un productor en acción regional La Boulage. Girasol, sorgo y perspectivas climáticas y de mercado. Apresid Regional La Boulage. Así que perfecto. 8 de la mañana, mañana estás ahí. ¿Te parece, Sebi?
Voy a hacer el mayor esfuerzo, Ale. Gracias por la invitación. Gracias, Pilu.
No, la invitación la hice yo, pero no importa. Pilu, ¿estuve bien o estuve mal, Pilu?
Excelente, y acorralalo que esté ahí y que lleve a más a que estén ahí.
Estuve bien, Pilu. Lo bajé justo, ingresé al Twitter y dije, vamos a dar justo la información, está en Córdoba. Bueno, a ver, mi querido Pedro, usted ya no puede ir a La Boulage, lo más importante de mañana no lo puede hacer, así que lo más importante hágalo hoy, que es preguntarle a Pilu.
¿Qué tal, Pilu? A ver, le voy a cambiar el eje, como decimos en términos comunicacionales.
Me encanta.
Usted que fue funcionaria en el 18 y el 19, ¿qué le quedó en el tintero?
Bueno, Pedro, lo primero que puedo decir es que estoy muy agradecida y que fue una enseñanza, un aprendizaje enorme. Por otro lado, realmente me saqué un mito absoluto. Yo realmente era muy desconsiderada con las personas que trabajan en el Estado. En el Estado hay una cantidad de personas con una camiseta argentina increíble, con una preparación, con un conocimiento increíble, y que están hartos de los que vamos pasando y nos preocupamos de otras cosas y no de lo que hay que hacer y de ayudar para trabajar todos juntos. Así que eso es lo primero que me nace decir. Y por el otro lado, una vez que conocí a toda esta gente, a todos estos grupos, realmente también me saqué el otro mito de que no se puede hacer nada, se puede hacer un montón. Las pequeñas cosas que se hacen tienen un impacto tremendo. Realmente poder llevar la impronta que tenemos en el ámbito privado, de trabajar en red, asociados, conectados, de poder llevarlo a lo público y poder conectar lo público con lo público y también lo público con lo privado, la verdad que fue una gran experiencia, insisto, de mucho aprendizaje, y bueno, la súper recomiendo para quienes tienen esa vocación de transitar por ese espacio. Pero la verdad que también, con todo lo vivido dentro de lo público y afuera de lo público, creo que me voy un poquito a lo que planteabas, Alejandra, y es nos falta pensar en el bien común, en la Argentina para todos, con oportunidades para todos, para vivir todos. Así que ojalá podamos empezar a transitar ese camino desde el rol que nos toque.
¿Qué opinás como mujer, ustedes que están en el grupo de mujeres rurales? Sí. De las tres mujeres actuales que van a asumir esta semana en los tres diferentes áreas ministeriales: trabajo, desarrollo social y mujer.
Sí, la verdad que no tengo conocimiento de las personas ni de sus idoneidades. Lo que puedo decir como mujer, y algo que compartimos con mucha firmeza en la red, es que realmente las mujeres estamos en todos los ámbitos desde siempre, desde toda la vida. Falta muchísimo para que se ocupen los espacios de la misma manera, pero para ocupar esos espacios con equidad tenemos que estar preparadas, tiene que haber idoneidad, hay que transitar todos los pasos para llegar a los distintos lugares. Entonces, bueno, solamente poder decir que, bueno, ojalá sea de esa manera, con capacidad, con idoneidad, y para llevar adelante lo que cada cartera necesita que se realice, porque va mucho más allá del género, ¿no?
Sí.
Pero por el otro lado, también bienvenida la diversidad en ese sentido, que creo que ya todos hoy sabemos de la riqueza de la complementariedad de los géneros.
Sí, lo sabré yo en la rural donde estoy.
Bueno, quien lo sabe mucho es el vicepresidente de la rural, así en Córdoba. Sebastián, estamos con Pilu, ¿qué te gustaría preguntarle?
Pilu, un poquito sobre alguna línea de trabajo que tengan vinculada, ¿sí? Particularmente, si la tiene, a la disminución en el uso de tecnología de agroquímicos, ¿sí? Para los planteos agrícolas, netamente agrícolas, considerándolo desde dos puntos de vista. Una, el hecho del aumento que han tenido, digamos, el aumento de la incidencia de los costos que han tenido los agroquímicos, ¿sí? En los planteos agrícolas, tanto en precio como en cantidad y variedad. Y desde otro punto de vista, si lo querés observar, como hablabas recién, de la sociedad en general, desde un punto de vista un poco más ecológico o agrológico, digamos, menor impacto sobre la sociedad o las comunidades de los pueblos más chicos y demás, si tienen algo trabajado en esa línea, considerando, digamos, que lo que vos planteabas, ¿sí? del desarrollo de la siembra directa, vamos siempre para adelante minimizando costos, y hoy tenemos desde hace unos años, pandemia mediante, no nos podemos explayar, pero creo que conocía el aumento de los precios de algunos agroquímicos, sí, y a su vez del aumento de cantidad de agroquímicos que hay que usar hoy en los planteos, ¿no? Y esa es mi pregunta.
¿Pilu?
Bueno, me encanta, porque, bueno, con este mandato de producir más con menos, usar menos fitosanitarios, o sea, agroquímicos de síntesis química, realmente es un gran pedido de la sociedad en su conjunto. Y por un lado, o sea, como productora, siempre digo que por supuesto que es una convicción en lo ambiental, en lo productivo y también en lo económico, tal cual, para dar respuesta a lo social. Pero también, bueno, es en un equilibrio con disminuir la producción y mucho menos la calidad de producción, ¿no es cierto? En ese equilibrio, la verdad que venimos implementando diversas estrategias. Los cultivos de servicio es una de las herramientas que estamos utilizando, que realmente nos están ayudando a bajar muchísimo el uso de fitosanitarios, fundamentalmente todo lo que es barbecho, ¿no es cierto? Los que son el uso de agroquímicos que se usa desde que se cosecha un cultivo hasta que se implanta otro. Bueno, los cultivos de servicio nos vienen, como dice su nombre, muchísimos servicios nos brindan, y entre esos servicios que nos brindan nos dan la posibilidad de usar menos agroquímicos porque nos controlan más y mejor las malezas. También otra práctica que estamos implementando, estamos empezando a integrar los sistemas productivos. Nosotros teníamos la ganadería totalmente aislada de la agricultura, y hoy la combinación de sistemas también nos permite tener otras estrategias productivas y de paquetes tecnológicos que nos permiten utilizar menos agroquímicos. Y por último, el avance de los productos biológicos, que cada vez es mayor, de la mano de más conocimiento de toda la microbiota, de la microvida que hay en el suelo, que necesita mucho conocimiento para ser trabajado en armonía. Bueno, la mayor parte de los productos biológicos que estamos incorporando están ligados más a lo que es tratamiento de semillas, todo lo que tiene que ver con fertilidad más cerca de la semilla, con control de insectos y de enfermedades cerca de la semilla, donde hay mucho desarrollo biológico y también como promotores de crecimiento. Así que bueno, en esas estrategias diferentes estamos tratando de profundizar ese camino, Sebastián.
Bien, Pedro.
Sí, Pilu, con respecto de lo que he podido observar, ¿no?, en estos últimos 20 años, con respecto de la política, el propietario dueño de la tierra, caso nuestro, la cuidamos, ¿cierto? El suelo es lo que nos permite que podamos mantener la producción, por un lado. Por otro, con la cuestión esta de los arrendamientos, los contratos accidentales de cosecha y la especulación financiera que hay a veces en torno a la producción, que va por una mayor eficiencia sin medir las consecuencias, total, ya me voy, apenas cosecho y la tierra, bien, gracias. En eso yo creo que, no sé si lo compartía a esta visión.
La verdad que es tremendamente preocupante porque, bueno, quizás no todos sepan que en Argentina prácticamente entre el 60 más el 70% de la tierra que está bajo producción está en manos de arrendatarios. Y lamentablemente es un conjunto de problemas en ese sentido, porque por supuesto que siempre hay excepciones y es horrible generalizar.
Seguro.
Pero no hay, la verdad, que una situación de propietarios que estén convencidos de tener arrendamientos de mediano o largo plazo, que es lo que necesita una producción sustentable, ¿no? Una planificación y la posibilidad de tener la tranquilidad de invertir en un suelo que se va a poder seguir trabajando a lo largo de los años. Y por otro lado, no tenemos una política pública que nos acompañe adecuadamente en ese sentido. Y lamentablemente, a nivel negocio, todos los años hay una presión muy grande por la búsqueda de tierra para producir. Entonces, en ese combo es realmente preocupante lo que planteás, porque atenta directamente contra la sustentabilidad económica, productiva, ambiental y también, por supuesto, del desarrollo de las comunidades. Y lo peor de todo es que tenemos todas las herramientas para poder hacer completamente diferente esa situación. Pero pasan los años y sigue siendo una deuda pendiente.
Pilu, teniendo en cuenta que vos también hiciste un posgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, ¿cuál sería un agronegocio hoy?
Qué linda pregunta, porque viste que la palabra agronegocio genera alergia a la mayor cantidad de personas. Y yo digo, agronegocio tiene que ser todo lo ligado al campo, hablando del campo en el más amplio sentido, porque es como que en Argentina el agronegocio se liga a algo malo, a una búsqueda de rentabilidad ilimitada sin importar cómo lograrla, a ser extractivista, a no cuidar los recursos, a avanzar en cualquier lugar porque sí nomás. Y al contrario, agronegocio realmente implica que la producción ligada a los recursos naturales realmente genere una renta, y cuando se genera una renta necesita inversiones, genera demanda de empleo, necesita de servicios, necesita más posibilidades para otras personas, genera movimiento, genera negocios y genera recaudación impositiva, y esa recaudación impositiva sería genial que vuelva realmente a cada lugar donde se logran estas distintas actividades productivas y que brinde servicios a las poblaciones, que impulse más inversiones y que, por supuesto, atienda a los menos favorecidos.
Bien.
Pero en ese sentido hoy el agronegocio es más amplio que nunca, porque nosotros ya hablamos hoy de la agrobioindustria,
sí,
o sea, de,
exacto,
¿no?, de la capacidad de producción y transformación prácticamente tratando de que los desechos sean mínimos, porque cada desecho de una actividad puede ser la materia prima de otra.
Exacto.
Y volvemos al orgullo argentino. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene capacidad para que eso sea una realidad. y bueno, ojalá lo podamos poner en práctica en todo su esplendor.
Bien, Pilu, la verdad que ha sido un placer tenerte, escuchando los exactos permanentemente de Pedro, escuchando en la ruta a Sebastián como siempre y estando vos presente, realmente solo te puedo decir que sos una mujer brillante. Extraordinario. Felicitaciones, Pilu. Ha sido un lujo verdaderamente tenerte. Pedro, despedite de Pilu.
Pilu, vos sabés que yo desciendo de un matriarcado de patronas de varias generaciones, como han quedado viudas jóvenes, han quedado ellas al frente de sus estancias, ¿viste? Lo cual me carga genéticamente. Así que me alegra mucho escucharte. Espero que sigamos conversando. Y bueno, y la despedimos realmente con este gusto de haberte participado en nuestro programa.
Ahí va, Sebastián, tu despedida.
Pilu, te cedo mi minuto para que contrarreste lo que planteabas con respecto a la idea del balance de carbono de los cultivos agrícolas del país. Si querés comentar algo de eso.
¿Sí? Qué lindo, porque me agarran en este momento en Tucumán, justamente en un taller de carbono que estamos discutiendo las metodologías y cómo medirlo. Y la verdad que como empezábamos la charla con ustedes...
Pilu, este programa me parece que hoy está guionado para vos.
sí, tal cual, parece preparado.
Realmente.
Pero bueno, esto que contábamos al principio del programa, ¿no? Del adelanto de Argentina con todas estas tecnologías, hace que nosotros hoy, si nos organizamos bien, si nos ponemos de acuerdo en qué indicadores seguir, los indicadores que se necesitan a nivel internacional para que realmente sean respetados y validados, nosotros con nuestros sistemas de producción agrícolas, ganaderos y todas las otras producciones y las integraciones, como es la ganadería con la forestación y muchas otras alternativas, bajo el sistema de siembra directa, nos ayudan a través de la fotosíntesis a capturar ese carbono de la atmósfera y guardarlo en el suelo a través de las plantas. Y de la misma manera, como no usamos labranzas, reducimos muchísimo el uso de combustibles de origen fósil y entonces reducimos las emisiones. Eso hace que nuestro balance de carbono en muchos casos pueda ser neutro o en otros hasta positivo, o sea, podríamos estar vendiendo bonos de carbono a países que contaminan más y entonces necesitan esas posibilidades nuestras. Seguimos sumando posibilidades argentinas.
Bien, esa es mi Pilu. Gracias, María Beatriz Pilu Giraudo, muchísimas gracias, maestra. Muchas sos gracias. Una genia y felicitaciones. Yo ya tengo puesta la camiseta. Yo, Pilu, tengo puesta la camiseta, no sé. Yo Red Mujeres Rurales. Un cariño muy grande, María Beatriz gracias, Pilu, gracias.
Qué linda charla, gracias a ustedes.
Abrazo inmenso, gracias.
Gracias a vos, Pilu.
Ella es quinta generación de productores en su familia en la provincia de Santa Fe. Es ingeniera agrónoma, productora y asesora con un posgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos. Es fundadora y miembro de Red Mujeres Rurales y también trabaja junto a ONGs para evitar la malnutrición y el desperdicio de alimentos. Entre junio del 2016 y marzo del 2018 fue coordinadora de políticas para desarrollo sustentable en el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Estuvimos con María Beatriz Pilu Giraudo.
El campo en tu casa construye producción de trabajo con vos.
Y ahora tenemos un cierre que siempre deseamos a nivel de todo el trabajo que realiza Pedro, cooperativas, fundaciones, y queremos traer la voz del interior en el mundo también, de las fundaciones, por eso que siempre tomamos como referente lo que ocurre a través de Fundación Ecoconciencia. ¡Ay, te digo algo, Pedro!
Diga.
Ahora es presidente de CIFAL Argentina Unita, Rodolfo Terrobelia.
Pero qué bien.
Ya no es más director ejecutivo, estamos con el presidente de CIFAL. Y estamos con él. Él es militante de los derechos humanos y ecologista. Tiene 40 años de militancia en la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Estamos con Juan Petu Palacios. Hola, Petu, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿dónde estás, Petu, en este momento?
Y en este momento estoy en Tucumán.
Bien. Este es un programa absolutamente federal. Contame, Petu, sobre tu trabajo en Fundación Ecoconciencia, porque me contaron que sos Diaguita Tolombón, para hablar de pueblos originarios y la conflictiva de los mismos. A ver, contame, mi comunero Diaguita Tolombón.
Bueno, mira, sí, nosotros somos una comunidad que se reorganizó hará unos 25 años más o menos, ¿no? Tal vez de los más recientes en lo que en Tucumán, porque estamos situados al norte de la provincia, ya colindando con Salta,
pasando Trancas.
Exactamente, es en el departamento Trancas, justamente ahí.
Discúlpame, Petu, yo le voy a hacer una pregunta, porque yo esto ya se lo tengo para hacer desde... Salen de Catamarca, está en Catamarca. Salen de Tucumán, está en Tucumán. Usted tiene un GPS, la verdad, Pedro Salas, lo felicito, porque a nivel país es su GPS, porque uno puede tener el GPS español o con la española que te dirige en capital, pero ustedes a nivel país, es una cosa fantástica, de dónde salen usted sabe.
Hemos andado.
Eso significa que has recorrido el territorio. Ahora sí, Petu, seguí contándome.
Sí. Y bueno, hay comunidades, Diaguita, también en Tucumán, que tienen más antigüedad en cuanto a su conformación, digamos, como comunidades que fueron adquiriendo sus personalidades jurídicas y que figuran en el INAI Nacional. Nosotros, como te digo, somos del más reciente, a pesar de que existimos, como todas las comunidades, desde que la conquista, más o menos acá antes, no sé. Pero recién nos reorganizamos.
Hoy es 11 de octubre, le comunico, Petu.
Sí, justamente. Justo. Viene a cuento.
Del 12 de octubre, Día de la Raza, mañana.
Sí. Antes se llamaba así.
Exactamente, por eso que lo convalido como Día de la Raza, sí. Que creo que es lo que corresponde.
Entonces, nosotros nos empezamos a reorganizar a partir de que se habían suscitado una serie de conflictos entre la gente habitante antigua en la zona de Trancas, en los cerros, más en la zona serrana de Trancas. Con algunos supuestos dueños de las tierras,
sí.
No están algunos títulos, pero que son títulos que aparecen recién en el siglo XX, en los 40, 50, la época, 1940, 1950, y de ahí más o menos que ellos exhiben algunos papeles, ¿no? Pero bueno, los abuelos nuestros pueden dar fe de sus abuelos que ya existían 200, 300 años antes,
sí.
En la zona. Bueno, el asunto es que todo comenzó como conflicto que parecía encuadrar dentro de lo que es violación a los derechos humanos.
Sí.
Pero como yo vengo de una larga militancia en la Liga Argentina, cuando empezamos a ver el conflicto me doy cuenta que no tipificaba como violación a los derechos humanos. Que más bien podrían ser conflictos de orden laboral o de otro tipo, pero cuando empezamos a identificar, digamos, a las personas, porque yo soy nacido en el pueblito de Tranca, en el pueblo que viene a ser como la capital, digamos,
sí.
Del departamento, Este conflicto se desarrollaba más en la zona serrana, en un lugar que empezó en un lugar que se llama Gonzal. Bueno, entonces empezamos a ver y nos dimos cuenta de que la mejor manera de resolver el conflicto era reorganizando a la comunidad y sacando personalidad jurídica para tener cómo litigar ya desde otra perspectiva, no desde la violación de derechos humanos, sino enmarcándonos nosotros, digamos, dentro de lo que son las recientes leyes que protegen a los pueblos originarios.
Bien.
Que tienen rango constitucional.
Sí.
Entonces, así comenzó ahí en Gonzalo, se fue extendiendo y hoy por hoy abarca prácticamente todo el departamento de Tranca.
Bien.
Creció muchísimo nuestra comunidad, nosotros nos organizamos en bases en las distintas zonas, tenemos cerca de 8 bases, 10 bases ya, con algunas que tenemos acá ya en el departamento de Tafí Viejo también. Inclusive una en Capital Federal.
Qué bien.
Muchos hermanos nuestros están viviendo allá.
Qué bien.
Por el éxodo, digamos, que se produce del campo al.
Qué buena expansión. ¿No? Bien.
Ahí estamos, por supuesto, con el conflicto. Nosotros lo tenemos más o menos. El conflicto nuestro está más o menos controlado porque logramos hacer el relevamiento territorial.
Bien.
Una de las provincias que ya prácticamente todas las comunidades de Tucumán la tienen hecha.
Bien.
Hay como un retorno ahí que me.
Sí, ¿no? Puede ser un poquito de retorno que te escuchás a vos mismo, qué divino. Pero Petu, cerrame y continuamos la semana que viene.
Ah, bueno, como tú quieras. El mismo día
y el mismo horario. Ay, te adoro, Petu.
Y por la misma radio
y por el mismo dial. Te quiero, Petu, cuídate.
Yo también a ustedes, cuídense.
Abrazo inmenso, chao, Petu, chao. Él es militante de los derechos humanos, teniendo en cuenta todo lo que ha vivido y vive. Era un ejemplo para mañana por el Día de la Raza. Y ecologista, tiene 40 años de militancia en la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Estuvimos con Juan Petu Palacios. Y nos despedimos hasta el próximo martes, aquí a las 15, con mucho, pero mucho más. Pedro Salas.
¿En dónde estamos? ¿Cómo
¿En se el llama campo? Este... ¿El campo? ¿El campo en dónde?
El campo en tu casa.
Sebastián, ¿dónde estamos? ¿En el campo, trocero?
No, yo estoy en el campo, ustedes están en su casa, no se confundan.
Bien, vos estás en el campo. Ah. Chau, Sebastián Trocero.
Yo soy el enlace.
¿Usted vive en carpa allá?
¿Usted?
¿Está en carpa allá usted en el campo?
Buenas tardes, chicos, nos vemos.
Chao, besos, Sebastián. Bueno,
que no lo lleve el viento.
Tenga cuidado. Y entonces, nos encontramos, sí, en el campo, ¿en dónde?
En tu casa, en nuestra casa, en la casa de todos.
Chao, gracias.